Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior, nuevamente bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie podcast Reflexiones al Pasar del Portal Citerior, que siempre, constantemente, está preocupada de la audiencia, de ustedes, de discutir temas de interés nacional, internacional, que interesa a la gente, interesa a la opinión pública. En este caso, amigas y amigos, en este cafecito que nos tomamos siempre en las mañanas de los días viernes, estamos abocados a un tema, o nos vamos a abocar a un tema que va a tener importancia en el juicio dentro de muy poco, porque se están discutiendo a nivel de probablemente incluso de la Constitución, de la nueva Constitución, el tema de los colegios profesionales, es decir, el rol que los colegios profesionales deberían tener, que tienen hoy, que son asociaciones gremiales, y que debieran tener, a juicio de nuestros panelistas, en el día de mañana, ya en plena democracia constitucional. Nos acompaña, como siempre, Óscar Novoa, arquitecto. ¿Cómo estás, Óscar?
Muy bien, gusto saludarlos.
Y también Jaime Torreblanca, ingeniero civil, un panelista permanente.
Hola, Paulino. Hola, Óscar. Un gusto.
Bien, bueno, colegios profesionales. Oye, Óscar, este es un tema que la mayoría de las personas no lo tiene claro, porque es más bien específico, diría yo, ¿no? Afecta solamente a los profesionales, entiendo, universitarios, médicos, abogados, ingenieros, profesores, dentistas. Pero tiene una importancia fundamental en el término de que son organizaciones intermedias entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, tienen un rol, o debieran cumplir un rol importante, y cumplieron un rol importante en un tiempo atrás, antes de régimen militar. Es decir, estamos hablando de grupos de opinión, de grupos de presión, digamos, ¿no? De médicos, abogados, ingenieros, periodistas, qué sé yo. Pero hoy en día están convertidos en asociaciones gremiales, y no son corporaciones de derecho público, sino que se acogen al derecho privado. ¿Cuál es tu primera impresión en el sentido de que cómo debiera enfocarse ese tema, a tu juicio, por parte del legislador, del constituyente? ¿Cómo lo ves tú desde una práctica general?
Bien, mira, lo importante es recordar que en el año 1925 hubo un decreto que creó el Colegio de Abogados, y esa normativa se utilizó después para todas las otras corporaciones que se fueron incorporando a esta lógica. Y para ir al hueso, la principal característica de estas nuevas instituciones, que eran de derecho público, como tú bien dijiste, es que tenían una doble perspectiva. No solo la de comunidad de intereses, que podía ser el concepto de un gremio, ¿cierto? Una comunidad de intereses de defender sus intereses, sino que además una perspectiva de cuidar los roles de esta agrupación y los beneficios a la sociedad. O sea, cuidar el comportamiento ético de sus integrantes. Desde ese punto de vista, los colegios profesionales en esa época y hasta el año 80, que se cambió eso en la Constitución de ese año, tenían una robusta colaboración al manejo legal de la constitución de los integrantes. O sea, se podía expulsar y dejar sin poder ejercer la profesión un comportamiento contrario a la ética de un profesional adscrito a los colegios. Y no era que fuera voluntario. En ese tiempo, la colegiatura, hasta el año 80, 1980. En realidad, después del 73 ya empezaron la abundante normativa tendiente a disminuir estas facultades, claro, de digitar un poco esta potestad que era tan fuerte, que partía por ser la colegiatura obligatoria para ejercer la profesión. Yo creo que eso marcaba mucho.
No bastaba el título profesional, sino que había que estar inscrito en el colegio profesional.
Como arquitecto, brevemente recuerdo que para presentar un expediente al permiso municipal, entre sus antecedentes debía ir el contrato suscrito ante el colegio de arquitectos. Y eso evidentemente generaba un interés de la institución, de esta agrupación, que no era meramente gremial, sino que era una agrupación de derecho público con el respaldo de la ley, que le permitía estas facultades, y con ello, a mi juicio, la defensa frente a la comunidad del éxito y del comportamiento, más que el éxito, de los colegiados, quienes debían comportarse dentro de las normas que se estaban establecidas, no solamente legales, sino que las normas éticas de su respectivo colegio.
Pero a ver, haciendo un recuento, Jaime, seguramente en esa época había un control interno entonces de estas organizaciones, digamos, porque si son, eran organizaciones de derecho público, para ingresar a ese colegio profesional había que tener ciertos requisitos, y me imagino que con eso le da una mayor fuerza a esta institución para enfrentarse a sus colegiados, además, y a la ciudadanía y al Estado. Me imagino.
Efectivamente. Sin embargo, yo quiero dar la mirada de actual de la situación, el estado del arte, en el sentido de que estamos regidos por la Constitución de 1980, eso está claro, y que ahí hay un punto de referencia a superarse. Pero, para poner solo dos puntos, salud y educación. Nosotros somos testigos frecuentemente de cómo hay profesionales que no pertenecen probablemente todos a un organismo colegiado, porque así se lo permite, y cómo han estafado al Estado en el ejercicio de sus profesiones, ¿no? Hay variados, pero no puedo dejar de señalar el de la salud, porque ahí ha habido
enfermeras, médicos,
absolutamente distorsionado, un total libertinaje,
falta la ética, por
ejemplo. Falta de ética, pero también falta de parte del Estado el controlar de alguna manera quién hace y quién no hace en la salud pública, por lo menos. De manera que ahí ha habido un golpe muy fuerte hacia la ciudadanía. Y lo mismo la educación. A mí en lo personal siempre me ha asombrado cómo hay universidades, por ejemplo, que despiden a sus profesionales en el mes de diciembre y en marzo los recontratan. Tengo hijos, tengo familiares. Yo mismo he sido académico mucho tiempo y no tiene ninguna posibilidad de respaldo, porque además hay una actitud de establecer un régimen en el cual los académicos, en el caso de la educación, no tienen espacio para poderse desarrollar de otra forma. Es bien complejo. Sí, está ausente el Estado, que lo escuchamos todos los días nosotros, pero está ausente como para poder establecer un cambio en esta figura.
Ya, Jaime, sí, pero a ver, para precisar un poco más y para entenderlo más. El tema que nos convocó hoy es el tratamiento o el rol que le cumple a estos organismos intermedios en el sentido de su actuar ético, digamos, porque eso es lo que hacen los colegios profesionales, el perfeccionamiento de sus integrantes, qué sé. Ahora, problemas legales, ¿sí?, producto de lo que hacen esos profesionales, ya corresponde a la legislación laboral, legislación de otro tipo, digamos. Pero el tema está en qué ocurre si un periodista, por ejemplo, difama, dice haber entrevistado a alguien y no lo hizo, y el tema hay que judicializarlo porque los periodistas no pueden hacerlo, no pueden controlar a sus integrantes. Me parece que va por ahí un poco lo ético, Óscar, o...
Sí, efectivamente. Ese es quizá el punto más relevante. Se puede ver, como incluso el propio presidente Allende lo habría dicho, en el momento en que los colegios, con todo el poder que tenían, en el momento complicado de su gobierno, dijo que, tengo la frase acá, que los colegios profesionales eran colegios de clases para defender las ventajas que una sociedad capitalista da a unos pocos. Lamentablemente, esa frase estaba generada por el poder que tenían y por las opiniones que
Abuso, quizá.
emitían. Claro, un cierto abuso del poder que tenían los colegios profesionales, que estaban también coartados,
Claro.
no, o sea, estaban
Politizados, quizá.
incluidos, claro, por el ambiente de la época. Sin embargo, lo que tú planteas respecto al descrédito de la importancia de lo ético, que no debiera ser un producto de la sociedad esta que heredamos, ¿cierto? El sistema económico que se mantuvo y hoy día que se robusteció después de la dictadura, ¿cierto? La sociedad de libre mercado, y lo que en este caso generó un extraño subproducto de esta sociedad, y que es que ante la frase de que todos tengan derecho a estudiar, se redujo la potestad de control ético de los colegios profesionales. O sea, se confunde la libertad de educación, la libre empresa de las universidades. Se entendió que un colegio que velaba por el comportamiento ético de los profesionales podía coartar esta libertad, con el resultado que estamos conversando, que el control ético básico en una profesión no quedó radicado en estos cuerpos intermedios, a quienes solamente como se ha dicho, se les dejó con un rol meramente gremial, que obviamente es bastante más de menos altura que lo que significaba tener lo que tú decías muy bien. Si un profesional no cumple con su objetivo, el colegio podía efectivamente sancionarlo, y la sanción podía ser tan grave que le impedía seguir ejerciendo. Bueno, las cosas hoy día cambiaron y hay que ver cómo seguirán.
Ahora, Jaime, el tema, creo yo, también podría enfocarse en función a la circunstancia en la cual uno vive. Nosotros vivimos en un régimen liberal, o neoliberal, de absoluta preeminencia de la empresa, ¿no? De los intereses de las empresas. Entonces, claro, un periodista, un profesional en general, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, a veces sirve los intereses de la empresa, sea cual sean estos, y se olvida un poco de los intereses de la gente. Y la gente confía en él en su función de profesional, ¿no es cierto? Que tiene que entregarle un servicio de acuerdo a las normas, ¿no? Y esas normas las colocaban los colegios profesionales. Es decir, que si un profesional no cumplía con esas normas, esa institución, ese organismo podía censurarlo y decirle: mire, usted no está haciendo bien las cosas, usted no está cumpliendo con su cometido, y sancionarlo incluso. Ahora eso no ocurre. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Es efectivamente lo ético tan importante, Jaime?
Pero de todas formas, si nosotros día a día estamos siendo partícipes de oír y a veces ser objeto de abusos de parte de algunas instituciones públicas, privadas, en que la ciudadanía recibe una bofetada realmente, en que las cosas no están claras. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de un compromiso y estamos hablando de un servicio. Yo creo que quiero mencionar dos casos. Los profesionales del sector público, por ejemplo, que sabemos que los dineros para el sector público son escasos y hay una serie de situaciones. Entonces, he hablado yo con presidentes de colegios profesionales, en mis funciones que he tenido que ejercer, y es como hablar chino con español, porque escuchan estas autoridades, es otro mundo, y hay un cruce entre quienes tienen el poder, por ejemplo, de construir viviendas. Construyen viviendas y no hay una claridad para los que van a ocupar estas viviendas, y pueden pasar 6 meses, 8 meses esperando que la municipalidad les dé el visto bueno para poder ocupar esas viviendas. Y hemos visto que han intentado tomárselas, etcétera. También el bullado caso de los profesores. Ajá. Ahí hay un caso, pero patético, en que escuchamos al presidente ayer decir que el Estado no tiene plata para, claro, para hacer justicia.
¿Sí?
Entonces, la ética es transparencia, es compromiso, es cumplimiento, y por lo tanto, hay que poner a cada uno de estos conceptos los efectos que debe tener aquel que no cumple con la ética, para su empresa, para su negocio.
¿Qué hacer con aquel que no cumple con la ética?
Bueno,
¿qué hacer?
Hay que legislar, hay que legislar. Nosotros estamos al amparo de la Constitución de 1980, y obviamente ese instrumento hay que actualizarlo a la luz de todos los casos y todas las experiencias que tenemos.
Entonces, estamos hablando de que hay que legislar. Vamos a hacer un pequeño corte, amigos, y vamos a terminar el café, que se está enfriando un poco, para continuar con esta muy interesante conversación en el podcast Reflexiones al Pasar sobre el rol de los colegios profesionales. No se vaya.
Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia, bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerion.
Amigos, acá nuevamente en este podcast Reflexiones al Pasar, Portal Citerion, y el tema rol de los colegios profesionales en democracia. Tengo la impresión, Oscar, de que este es un tema de poder, ¿no? Es un problema por qué razón el constituyente, ya sea en la Constitución del 80 o en las enmiendas que se hizo el año 2005 en el gobierno del presidente Lagos, por qué se le priva a los colegios, estos colegios profesionales, del prurito de inmiscuirse en el asunto y, por ejemplo, suspender y sancionar a un profesional e incluso borrarlo de la lista y, en algunos casos, incluso quitarle la licencia para seguir ejerciendo la profesión. Ahora, eso no se puede hacer. ¿Hay un problema de poder ahí? ¿Cuál es tu percepción, Oscar?
Bueno, obviamente un problema que linda al poder, y por eso se trata con un tema como algo político, puesto que efectivamente la Constitución, que muy bien ha mencionado, se ha mencionado aquí antes, el año 80, que sigue vigente, pero ha sido modificada. Y tal como tú lo dices, el año 2005 se dictó una ley, la 20.050, tengo aquí el dato escrito, que hablaba de que efectivamente los colegios profesionales debieran preocuparse y tener la tuición ética sobre sus miembros. Pero no estableció la colegiatura, o sea, no dijo cuál era la sanción del que se aparta de lo ético. Y no le dio el poder, en ese sentido, tú estás hablando del poder, el legislador no se atrevió, voy a decir en mi opinión, a entregarle el poder de la colegiatura obligatoria, que es la única forma que tú tienes como efectivamente ejercer una tuición ética. El que se sale de las líneas de comportamiento ético y pierde su condición de colegiado, en este caso pierde la profesión, pierde el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, no tiene dientes esta ley 20.050, y así fue que se dictó después en 2009 una reforma que ha estado en el Parlamento hasta hoy
durmiendo.
Y entonces ahí tú entras la duda, porque vas a escuchar de izquierdas y derechas, como dicen muchos, opiniones que valoran, ¿cierto?, el rol ético de los colegios profesionales. Pero llegado el momento de tomar esta modificación, que, como digo, data del 2009, y que solo...
En
democracia plena. Claro. Y en comisión, la última huella que hay de este tratamiento data de este año, desde 2009, y solo fue una revisión de una comisión del Congreso, claro, en que le dio el pase. Sí, oiga, estamos de acuerdo,
o sea, está, con esta modificación. Quedó en un nivel de comisión.
En un nivel de comisión, y nunca se ha vuelto a tratar, a tocar, ni mucho menos a tratar. Y eso ocurre porque, a mi juicio, está esta pugna de poderes que incluso, yo creo que sanamente algunos parlamentarios pueden creer que entregarle mucho poder a una instancia intermedia como un colegio profesional puede ser peligroso, recordando las actuaciones que ya dijimos antes en antiguas, claro, actuaciones de los colegios empoderados que se permitían incluso criticar a la autoridad.
Eso, Oscar, me entrega, como dicen los sociólogos, de los cuales nosotros los periodistas no los queremos mucho, el ruido, me hace un ruido esa palabra empleada por Oscar, el peligroso. ¿Y por qué tendría que ser peligroso el hecho de que estos colegios profesionales tuvieran tuición ética y pudiesen quitarle la licencia a un determinado profesional?
Yo creo en la situación que nosotros vivimos en nuestro país, en que la institucionalidad está puesta a un llamado de todo el país a cambiar los principios que rigen a muchas instituciones. Y creo que voy a citar al filósofo francés Derrida, que habla de la deconstrucción. Se puede estructurar una forma de cambiar esto, pero hay que sacar lo que no corresponde. No hay duda, y cuando hablamos de peligro y de poder, es que si usted deja abierta la puerta, van a entrar y van a hacer lo que quieren. Y eso es lo que está ocurriendo en este país por muchas décadas. Habíamos avanzado, retrocedimos. Se han hecho intentos, pero no tenemos la claridad. ¿Por qué? Porque el poder legislador, que ya ha intervenido en plena democracia, yo sospecho que hay falta de conocimiento, las asesorías y también...
O confianza.
Y confianza, claro, claro.
Por eso que es peligroso.
Claro, por eso es peligroso. Hay otros objetivos que no son los que corresponden a un país sano. Y esto se refleja en todos los aspectos que hemos tenido, situaciones que no se han resuelto. Y la ciudadanía lo hace a su manera. Ahora esperemos que con estos nuevos cambios que están habiendo podamos superar, mira, la situación.
Ah, si ustedes me permiten meter la cuchara, yo nunca la meto, si va a dar. Pero me incentivaron nuestros panelistas. El tema de los derechos humanos en Chile, a mi juicio, que era un tema político, los derechos humanos son un tema político. La clase política nuestra, nuestra sociedad, nuestros representantes optaron por judicializarla. Entonces llevamos 30 años en esto, porque judicializar algo es algo muy complicado, porque en términos judiciales hay que tener evidencias, tener una serie de juicios, de valor, y es muy complicado judicializar algo, establecer una verdad jurídica en un tema político como fue la violación de los derechos humanos. Ahora, Oscar, para terminar un poco la idea, el peligro está en que nuestros parlamentarios no se han atrevido, como se dijo acá, a establecer un criterio claro respecto de los colegios profesionales. Para terminar tu idea, ¿qué futuro la visora? ¿Cuál es tu percepción a futuro? ¿Cómo darle una solución a este tema?
Pareciera ser necesario que se le exima del temor que pueden tener los parlamentarios en tantos años con un proyecto ahí durmiendo, en no hacer el comparado de la tuición ética con la falta de libertad de ejercicio en la profesión. En esta cosa que no hemos comprado de que es mucho más importante la libertad, comillas, libertad, sin ponerle contenido, libertad para qué, tenemos que los propios parlamentarios que pertenecen a partidos, que tienen, claro, tribunales éticos, que pueden ser expulsados de su partido, claro, no se atreven, a mi juicio, me hago cargo de ese comentario, a darle luz, porque no han entendido la importancia que, si bien para ellos como parlamentarios y miembros de un partido les es importante que el partido los acoja o no, pero son libres de pertenecer o no. Tú ves a cada rato y dices, mire, lo retaron y se fue.
Claro.
No, pero acá estamos hablando de cosas mucho, de un valor mucho más importante, un valor social, como la ética profesional. Y esa ética profesional no es tan simple como que la diriman solamente los tribunales. Yo sigo y termino reiterando que están disponibles. Hay una federación de colegios profesionales, que hay 26 colegios, 22 inscritos y 4 asociados, que han seguido abogando porque exista esa tuición ética del ejercicio profesional. Y a mí quiero ser iluso en pensar que tarde o temprano pudieran llegar, pero no tengo tanta certeza por esta cosa que tú dijiste al comienzo de esta segunda parte, porque el juego de poderes está en manos de algunos que manejan el poder parlamentario, y pareciera ser que tampoco les es ese poder muy sensible de compartirlo. Entonces, mientras yo tenga el poder y que de mí dependa, yo parlamentario, de que esta institución cobre poder, insisto la palabra, y si de mí depende, no voy a hacer rogar.
El peligro de compartir el poder.
El peligro.
¿Cuál es tu redondeo, Jaime? ¿Cómo va la cosa?
Yo exclamo, oh libertad, cuántos crímenes se han hecho en tu nombre. Creo que si se revisa la historia, en realidad esta es una situación que todos los países lo han enfrentado. Napoleón, por ejemplo, le puso candado después de la gran triunfo que hubo en esta zona de Europa, después de las guerras. Realmente han tenido que aprender a funcionar de otra manera, y las asociaciones que tenían en común la defensa del prestigio de la profesión. Todos los estatutos contenían un objetivo esencial en la colegiatura. Después de la Revolución Francesa, se abolieron los gremios, se prohibió toda la clase de asociaciones.
Bueno, ¿y ahora?
Y ahora están en una situación absolutamente distinta. Han superado todas estas situaciones que nosotros hemos estado comentando. De manera que creo que hay que empujar que los gremios, las cofradías, las ligas, las órdenes...
Estamos hablando de los colegios profesionales.
Los colegios profesionales, claro. Sí. Todos puedan volver a ser lo que habían sido, curiosamente. Con eso ya...
De derecho público.
Sería, claro, de derecho público, claro. ¿No? Con el Estado al lado, pero sirviendo a la ciudadanía, que es a quienes nos debemos los profesionales. Claro. Eso es.
Corporación de Derecho Público.
Corporaciones de Derecho Público. Bueno,
ahí llegamos a un acuerdo. Siempre, no es fácil llegar de acuerdo con nuestros panelistas, como ustedes ven, pero bueno, esos son los podcasts, esas son las reflexiones al pasar, amigos, con un tema hoy día muy, 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 muy conflictivo, ¿eh? El tema de los colegios profesionales en democracia. ¿Qué va a ser de ellos? Depende de la clase política, depende de los constitucionalistas y depende de la gente, porque la gente va a tener que, en un plazo muy, muy acotado, en un plebiscito, entiendo, de salida, pronunciarse sobre ello. Gracias, Oscar, gracias, Jaime, por este tema de hoy. Y amigos del podcast Reflexiones al Pasar, ya estaremos muy pronto con un tema tan interesante. Adiós, amigos, adiós, muchachos, adiós.
Gracias.
Adiós.
Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia, bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.